Bueno, el foco, ¿dónde va a estar si no? Que en la isla de La Palma. Y hay noticias buenas, malas, medio pensionistas, pero sobre todo hay balances. El balance a esta hora de la mañana es de 150 hectáreas afectadas, 300 casas destruidas y más de 6.000 personas evacuadas. La paciencia y la resignación con la que los evacuados hicieron cosas para poder entrar por última vez en su casa. Póngase usted en la piel de la persona que entra por última vez en su casa y sabe que es la última vez. Porque cuando se vaya, una lava que alcanza la altura de 4 pisos se va a comer lentamente la casa con velocidad de óleo, si me permiten ustedes la expresión que decía el poeta. Bueno, eso lo decía José Luis Albite, el genial José Luis Albite. Esos atardeceres a velocidad de óleo. Bueno, pues ese, la lava come las casas a velocidad de óleo. Y tienes que estar esperando que un bombero, que un profesional de protección civil te acompañe un cuarto de hora. La lava está demasiado cerca. Hay mucha gente esperando para poder acudir a su casa. Hasta 3 horas esperando en un coche, como estuvo Carmen.
Aquí estamos, esperando a que nos den paso para poder atravesar el corredor que se ha habilitado. Y aquí estamos con 10 bolsas de basura de 100 litros para coger en 15 minutos todo lo que podamos, de ropa y demás, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver.
Claro, tú esperando en ese coche y repasando mentalmente lo que vas a coger. Lo que tienes en cada cajón, en cada armario. No te acuerdas de un objeto que tienes y de repente se te viene a la cabeza. Luego te dará una pena inmensa. 15 minutos. Y un bombero diciéndote, llevamos 13. Esta foto me la llevo. Estos discos del ordenador. Esta mecedora, este cuadro. Bueno, un drama. Es normal que cuando los redactores de COPE se acercan a los paisanos de La Palma, muchos no puedan contener las lágrimas.
Lo que me duele mucho es ver como el padre Alberto tenía que sacar las figuritas, el Santo Cristo, en la iglesia que vamos todos los domingos y conducimos a tanta gente. Lo siento, no puedo hablar más.
Dolor, mucho dolor, tristeza. Saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con opuesto y ya está.
Veamos la evolución de las últimas horas, cuál está siendo. Santi Morollón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Herrera. Bueno, pues muy pendientes del barrio de Todoque, donde el magma ha entrado y, como dices, ha destruido casas enteras. Del avance del magma en este barrio está muy pendiente Lara, una joven de 19 años. Allí tiene 3 parientes cuyas viviendas están en el camino de la lava. En su caso son ya hasta 11 los familiares que se han quedado sin lo que llamaban hogar, incluido ella misma, que vivía con sus padres y con su hermano. Vamos a escucharla.
Una locura todo. Es muy triste salir de nuestra casa sin saber si volveremos, con recuerdos, porque se quedaron muchos recuerdos en nuestras casas. Y nada, solo saber que tenemos apoyo de todo el mundo, pues nos reconforta bastante. Y nada, a ver si salimos adelante como medianamente se pueda.
Es una sensación parecida a la que tenían ayer los vecinos a los que se les permitió acceder por unos minutos para recoger algunos enseres en sus casas. Eran conscientes de que quizás fuera la última vez que estaban allí. Por cierto, Herrera, la lava avanza ahora más lenta, a 4 metros por hora, debido al aumento de su viscosidad, y no se descarta el escenario de que finalmente no llegue al mar. Hoy los Reyes visitan las zonas afectadas.
Gracias, Santi. Él preocupaba y sigue preocupando ese momento en el que la lava pudiera llegar al mar, porque eso liberaría una gran cantidad de gases tóxicos. Pero como nos cuenta Santiago, las coladas se han ralentizado. Una está prácticamente paralizada, la otra avanza muy lento, a 4 metros por hora. Claro, si la colada corre como un demonio y llega al mar, malo. Pero si ahora va con calma y no descarga el agua, todo el magma se asienta en los cultivos. Los núcleos urbanos se ensancha hacia los lados, aumenta las hectáreas afectadas y tenemos un aumento del poder destructivo de la lava en la tierra firme. por una cosa o por otra, siempre hay que lamentarse. Hoy llegan los Reyes, esta mañana de visita en la isla de La Palma, y vuelve Sánchez de Nueva York para estar con ellos. Sánchez no tiene problema en visitar dos veces La Palma en tres días. Oiga, sin embargo, nadie le vio el pelo por los hospitales durante la pandemia. Pues porque sabe que en esto del volcán a él no se le puede culpar, no tiene la culpa. Que tampoco él se inventó el bicho, ni trajo aquí el coronavirus. Pero a los hospitales no acudía, porque aunque no lo quiera reconocer, en el fondo sabe que su gestión de los primeros meses de la pandemia fueron negligentes. Además del desprecio a los miles de fallecidos que no contabilizó en las listas oficiales. Pero él aprovecha ahora sí para venderse como un presidente cercano que está con los afectados y todo eso. Bueno, en fin, el caso es que esta mañana ha soltado un ladrillo de los suyos en la Asamblea General de la ONU, el que afortunadamente no ha servido para vender una imagen lúgubre de España como hizo la primera vez que habló, cuando soltó la idea de que los españoles seguíamos atenazados por los ecos del franquismo y tal. Entonces era exhumator y tenía que exhumar a Franco. Ahora ha vendido un poco de ideología socialista, pero sobre todo ha sido vacunator, más vacunator que nunca. No ha dicho aquello, fíjense ustedes, les he vacunado a pesar de que no me voten. Afortunadamente no. Nos ha soltado un tostón, más o menos como el que suelta aquí, que la gran recuperación económica, los estados han de ser fuertes para poder gastar mucho, prestar muchos servicios sociales, somos unos fenómenos vacunando, escuchen.
Hoy, por ejemplo, España se asoma lleno de esperanza a un tiempo nuevo de recuperación y de transformación. Lo hace de la mano de una exitosa campaña de vacunación que nos ha permitido superar ya el 75% de la población con la pauta completa.
Y hablando de vacunas, les he dicho que yo soy vacunator. Y luego también ha hablado, no ha tenido más remedio que referirse al espinoso asunto de la imputación de su exministra de Asuntos Exteriores ante algunos representantes de la prensa que ha hablado. España permitió que el líder del Polisario entrara en su territorio de forma irregular. Su intención era darle asistencia médica sin que se enterase nadie. Pero como se destapó el asunto, se lió lo que se lió. Y ahora, claro, la exministra González Laya, pues veremos qué le dice al juez. Podrá decirle, a mí no se me hubiera ocurrido meter a Brahim Ghali sin consultárselo a mi presidente. Pero él dice que está tranquilo.
Ya veremos en qué queda. Lo que sí que le puedo garantizar es que el gobierno hizo lo que debía, que era dar respuesta a una cuestión humanitaria, de salvar la vida de una persona. Y en segundo lugar, lo hicimos como debíamos, que era cumpliendo con la ley.
Vamos a ver, el Ejecutivo podría alegar que no pudo negarse a la entrada de Ghali porque Ghali tenía nacionalidad española. De acuerdo. Pero entonces, ¿por qué se interna con identidad falsa en una clínica en Logroño? ¿Y por qué, además, no se informa debidamente a las autoridades judiciales que tenían dos causas abiertas contra él, que estaba en España? Así que ese es el lío del que... Si, esto, en fin, como va a traer tiempo, tiene razón él en eso de ya se verá. Bueno, pues ya se verá. Son